Nosotros estábamos comiendo, o sea, todo el mundo con la comida en la mano. Miramos para arriba, ¿cómo es que van a llevar? Y cuando lo vemos que lo tienen los policías hacia arriba.
¿Qué te pasa, la reconcha de la tía Marta, loco?
Está autografiada por todos los 23 jugadores. Ramos Abel Aguilar, Ramel, ¿qué dice?
Para Valdés, con mucho cariño, Ramel Falcao García, gracias por la amistad.
Guarín coge la máquina y en lugar de pasarse la santiaria, la pasó a Maral. Se fue a la habitación mejor y se encerró a llorar allá.
Bienvenidos, mi gente, hoy les tengo un invitado súper recontra mega especial. Les estoy hablando de Carlos Valdés. Carlos, ¿qué más? Bienvenido, ¿cómo estás?
Sí, todo bien, gracias a Dios.
Yo me voy a poner esta medalla, después les cuento por
qué. ¿Me la ganaste o qué?
Me la gané. Yo era parte de ese equipo.
Jugaba mucho.
No, papi, yo
jugaba excelente estorbo izquierdo.
Oye, hablemos de eso, de tus inicios en el fútbol. ¿Quién te dijo, parce, usted debería dedicarse a ser futbolista profesional? Usted como que juega bien.
Creo que fue más bien un amor que le copié más a mi papá y a mi hermano, el mayor, uh-huh, Diego Valdés, que jugó en el Deportivo Cali. Yo los recuerdos que tengo es que mi papá nos llevaba a mí, a mi otro hermanito, al menor, a verlo jugar a él. Y después sí que mi papá nos llevaba al Estadio Americano de toda la vida.
Pero vos llegaste a formar parte de otro equipazo del América que logró esta medalla que, bueno, yo no me la gané, pero la quiero mucho, la recuerdo con muchísimo cariño, la Copa Mustang del 2008, que fue muy sufrida.
Pues, ¿qué te digo? Lo primero es que para mí uno de los días más tristes en mi vida, pero también seguramente de más aprendizaje, fue el perder ese título del 2008, del primer semestre contra Chicó, que perdimos en Tunja por penales. Uh-huh. O sea, yo me imaginaba era levantando esa copa y la primer final que tuvimos fue esa contra Chicó, entonces como que la perdimos, todo se vino abajo y es un golpe muy duro. Acá había algo muy claro y es que cuando uno gana, pues las cosas llegan. El dinero, lo que tú te ganes hoy, te lo gastes, pues tal vez te servirá para cubrir algunas necesidades, pero la gloria iba a ser para siempre. Es que cuando ya nos vemos ahí cerca de jugar otra vez unos cuadrangulares finales, entendimos que era una oportunidad y que teníamos una capacidad para realmente volver a clasificar una final. O sea, para mí era ni por el... nos pueden sacar ese título de acá. O sea, si yo tenía que meterme a la cancha, me tenía que meter. Y recuerdo que me sacaba una amarilla estando en el banco, o sea, sin jugar ni siquiera me gané una amarilla. Y ahí comenzamos a ir varios a la selección. De hecho, creo que recuerdo que Iván Vélez también fue en uno de esos partidos, o por esa época el técnico de la selección era Pinto. Yo de ahí voy a Santa Fe, con Santa Fe, que también tuve la oportunidad de ser campeón de ganar la Copa Postobón, una Superliga, una Copa Sudamericana. De ahí me voy al Philadelphia Union.
A la MLS, sí, donde jugó el pibe Valderrama sus últimos, sí, años.
Es una liga que tiene muchos jugadores africanos y que ha venido creciendo exponencialmente en los últimos años, pero la forma de competir, la mentalidad con la que competían los jugadores de verdad era otra.
Y Pekerman, ¿cómo se fijan vos? Vos estando en una liga, digamos que no es, hasta el momento, digamos que no era tan, uh-huh, tan competitiva y conocida. ¿Cómo llega Pekerman a vos hasta Estados Unidos?
Recibo la llamada por parte de la federación para ir a un microciclo de trabajo en España. Y fue porque el profe, con su cuerpo técnico, el asistente, todos habían visto, me habían seguido en los partidos y habían visto el juego del All-Star y me había ido bien. Además, pues ya había también tenido algunas convocatorias, entonces como que ahí comienza la historia con Pekerman. Nosotros tuvimos cosas muy distintas de que llegó Pekerman. Por ejemplo, yo estuve con Pinto, con Bolillo, y nosotros tuvimos unas giras o unos partidos larguísimos donde todos los futbolistas se iban en clase económica, por ejemplo, mientras que todos los directivos y las familias iban en clase ejecutiva. Claro. Con Pekerman todo eso cambió. Entonces Pekerman empezó a darle un estatus y un trato totalmente diferente al jugador. Entonces ya, si la convocatoria era en España y tú venías de Sudamérica, pues entonces te trataban como un jugador de selección. Entonces te ibas en las mejores condiciones posibles.
Ya.
Entonces eso como que a uno como jugador comienza...
Lo motiva.
Claro, y comienza a empoderarlo de otra forma, donde uno dice, uy, o sea, realmente tenemos una posición y una responsabilidad grande. Entonces hermetizaron, uh-huh, un poco más el tema en que no se filtrara tanto lo que se decía al interior con la prensa, pues, o con el...
Y por eso generaron tanta roncha en algunos sectores de la prensa. Sí.
Le dieron con el palo y con la piedra. Lo que pasa, sí, es que el tipo tenía claro para dónde iba y lo que quería, y después nos convenció a nosotros. Entonces, pues al final terminamos haciendo un proceso muy bonito, muy chévere, y que hasta hoy ha sido el de mejores resultados. no ganamos una medalla con Pekerman, no ganamos un título, pero en cuanto a fútbol ganamos muchísimo.
Y bueno, dentro de ese combo tan espectacular de ustedes en 2014, ustedes van a un mundial después de tantos años, y yo sí quiero que me contes anécdotas, algún cacharro, alguna anécdota chistosa que les haya pasado a ustedes como grupo, pillen esta belleza, pues, esta medalla de participación de la Selección Colombia. Esto vale un billete, papi, aquí, o sea, ya me ponga a subastar esto.
No, ahorita me toca contar otra vez, revisar todo, que no me vaya.
Ni yo así, es que no, esto vale un billete. Sí, ¿eh?
Hay una anécdota, y es que un día que llegamos de un partido de la Copa del Mundo, pues normalmente la FIFA ordena y envía agentes de seguridad, digamos, a las selecciones. Entonces ya recuerdo que había pasado todo esto, habíamos ganado, vimos la familia, cenamos, veníamos ya, llegamos tarde, pues, de madrugada, tipo, no sé, 3 de la mañana, 2 de la mañana, no recuerdo exactamente qué hora era, y llegamos a Sao Paulo. Y cuando nos montamos en el bus para la sede, pues el tipo del bus andaba como a 40 kilómetros por hora. O sea, súper lento. Bueno, creo que fue justo antes del partido contra Brasil.
Con una parsimonia después de ustedes.
Sí, claro, entonces Uruguay. Era como mañas, como extendiendo un poco más el tiempo. Que nos fatigáramos, que nos cansáramos más, que no alcanzáramos a llegar. Ahora entonces el preparador físico, recuerdo mucho que le decía, dale, dale, acelerale un poquito, no sé qué, acelera, tal, todo el mundo acelera, y Alonso y tal, y todo el mundo. Bueno, total que para resumirte el cuento, que cuando llegamos a la sede, la calentura que tenía el cuerpo técnico con el tipo era que se le dijo de todo al man, y la queja la vamos a poner, no sé qué. Pero en el camino el que más lo había fastidiado había sido el gerente deportivo, que era colombiano, Alonso. Y el tipo, en medio de la discusión, lo que hizo fue llamar unas patrullas de la policía de Brasil. Simplemente cuando nosotros llegamos a la sede, habían como 4 camionetas atravesadas con manes con fusil y de todo.
Oh, colombianos están peligrosos, no me dejan conducir.
Resulta que Alonso, pues como era el gerente deportivo, él se encargaba de que primero entraran todos los jugadores y que todo el mundo se bajara, y por último entraba él. El tipo se ha quedado de último. Cuando menos pensamos, se aparece corriendo así por el balcón. ¡Ey, ey! ¡Me van a llevar, me van a llevar! Nosotros estábamos comiendo, o sea, todo el mundo con la comida en la mano. Miramos para arriba, ¿cómo así me van a llevar? Y cuando lo vemos, que lo tienen los policías hacia arriba a sacarlo del hotel. Entonces todo el mundo saltó por esa mesa y dijo, ¡vení para acá, que no sé qué, que aquí me van a llevar! Y bueno, se armó en esa recepción.
¿Quién era el más tropelero?
El mundo. Yo te digo, fue la primera vez que yo vi a Pekerman, lo vi gritando, defendiendo como, o sea, era como el líder de la manada.
¿Qué te pasa, la reconcha de la tía Marta, loco? ¿Qué es lo que pasa, pibe? ¿Qué te pensaba?
Sí. Yo no me imagino a Pekerman bravo y peleando.
No, pero así fue, te digo. O sea, el tipo nos defendió, obviamente todos. O sea, todos, y le dijimos de toda la policía. Y al tipo este se llamó a la FIFA a todo el lado, y el tipo tenía habitación ahí en la sede, y el profe ese día lo sacó de ahí, no lo dejó ni dormir ahí.
Ve, ¿y quién era el más recochero en esa concentración, el que siempre mamaba gallo, les hacía bromas?
No, se reía mucho, Armero era Armero, el alma, sí, Armero con su baile, con su alegría, tenía música todos los días. Cuadrado, pues, que le seguía el cuento.
Y les enseñaba coreografías, ve, si hacemos un gol, hacemos esto.
Sí, ellos practicaban, ellos en los partidos sí se iban, a veces ya cuando terminaba el entrenamiento, un día, 2 días antes del partido, y bueno, íbamos a hacer esto, íbamos a hacer lo otro, o a veces simplemente en el pasillo de la concentración, como había música de una de las habitaciones, pues simplemente pasaban por ahí, uno empezaba a bailar y el otro también, y hacer todas sus musaras.
En el 2014, ¿alguna otra broma que hayan hecho, otra anécdota?
No, la que publicamos después en redes con Balanta, con Guarín, la de la cuchara, la broma de la cuchara. Pues realmente Balanta no sabía que lo estaban grabando, ¿no? Guarín, Balanta fue de los nuevos en ese grupo, y Guarín lo pedaleó toda la comida diciéndole, vení, vamos a jugar, no sé qué. Y entonces Balanta miraba para todos lados si lo estaban grabando o no. Y finalmente, después, cuando pasó, él creyó que eso nadie lo había visto, pero yo tengo los derechos de ese video, ¿no? Yo fui el que lo grabé. Y resulta que en una de esas cenas, no sé si a Amaral agarró, no sé si fue a Santiago Arias, no recuerdo a quién era, que supuestamente lo íbamos a calviar. Y cuando Amaral viene y lo coge y lo agarra por detrás, Guarín coge la máquina y, en lugar de pasársela a Santiago Arias, la pasó a Amaral.
La calentura del hombre, me imagino.
La metió Amaral, fue haciéndole la broma a Amaral. Pues en ese momento fue para nosotros pues la risa y todo, pero realmente Amaral de la piedra que tuvo hasta se fue a la habitación mejor y se encerró a llorar allá.
Se encerró a llorar.
El psicólogo,
me cago.
Sí, que me perdone Amaral por contar estas cosas, pero el psicólogo de nosotros, Marcelo Rofe, que era todo crespo, peludo y tal, ese día cuando vio que le pasó a la máquina Amaral, él dijo, no, estos huevones van a peluquear a cualquiera acá. El tipo se encerró en el baño ese día. Yo creo que está la hora que todavía no ha salido de allá, pensando que todavía le van a bajar el pelo.
Rápidamente, el futbolista más difícil de marcar al que te hayas enfrentado.
Pues yo lo enfrenté a los tres. Me tocó en selección o a nivel de equipos o en amistoso, en lo que fuera. Con Cristiano jugué, contra Messi jugué de la sub-20. Bueno, yo fui campeón con la selección Colombia sub-20 en el Sudamericano.
¿El de Rodallega?
El de Rodallega. Y enfrenté también a Neymar. Y personalmente creo que entre Messi y Neymar. Pero yo sufrí más a Neymar en el partido.
¿Sufriste a Neymar? ¿En qué partido? Recordemos.
Un partido que hicimos justo después del Mundial, en Miami.
Y que Neymar venía con esa rabia por esa patada de Zúñiga en la espalda, que también se armó una pelea horrible, estaba, que Vaca llega y lo empuja.
Estaba caliente. Sí. No, donde Vaca lo empujó fue en la Copa América de Chile.
Ah, la del 2015.
Que nosotros le ganamos a ellos 1-0 en ese partido. Pero ellos nos ganan un amistoso 1-0, o sea, el Mundial se acabó en julio, en agosto. Fue el partido de...
Todo el mundo caliente con él.
Claro, era un partido amistoso, pero es que uno... ahí sí hay algo que dice Pinto, que es muy cierto, y es que no hay partidos amistosos, sino hay partidos por puntos y sin puntos.
Y entonces Neymar, que muy una culebra.
No, lo sufrí, pero también le dejé mi huella ese día.
le dejé el tache marcado ahí.
Sí, le dejé el sello.
Ese man se levanta todos los días antes de jugar con el Paris Saint-Germain y ve esa cicatriz y se acuerda de Carlos Valdés. También, ¿cierto?
Yo creo que le quedó...
¿Y a Cristiano cuándo lo enfrentaste?
A Cristiano también con la MLS. Normalmente los partidos que nosotros hacíamos a mitad de año eran Real Madrid, Manchester
United. Al Real Madrid hizo muchas giras, sí.
Y nosotros con los equipos de Estados Unidos también. O sea, la pretemporada de nosotros era, por ejemplo, en Creta, en Grecia. Uh-huh. O sea, era...
Claro, era por allá.
Sí, ¿sí? Otra cosa.
¿Y ese man que es muy rápido, así como se ve en televisión?
Sí, pero digamos que a diferencia o en comparación a Messi y a Neymar, aunque es muy difícil, digamos, en el uno contra uno y en el dribbling, es un jugador mucho más potente. Uh-huh. No es tan habilidoso o tan ágil. O sea, uh-huh.
Como las tan gambetero.
Claro, el uh-huh. problema con Messi o con Neymar es que no es que tú quieras quitarle la pelota solamente, sino que a veces uno como defensor central quería hacerse sentir. Entonces uh-huh. es como que te sale el delanterito y tú dices, no, yo Tenga, voy ajá. y lo ajusto para que él sienta que yo estoy ahí parado. O sea, esto más no te daban chance ni de eso.
Ni que los toques.
O sea, nada, cuando tú ya llegabas, ya no estaba. O sea, ya se había ido. Pero querías agarrarle la camiseta, no lo podías agarrar. O sea.
qué frustración. No.
Sí,
no detrás de Messi, aparte que Messi es pequeño, pero es muy fuerte. No, o sea, Messi no lo mueve nadie.
Ah, aparte, claro, entonces uh-huh. uno le da por aquí. Entonces, claro, y vos no puedes chocarlo, pues porque no son de la misma talla. Entonces, uh-huh. realmente uno a ese tipo de jugadores lo sufre muchísimo.
Rodríguez, ¿cómo es tu relación con James?
Bien, tuvimos un tiempo donde hablábamos mucho, hablábamos muy seguido. Después como que nos distanciamos un poco y hace muy poquito otra vez como que volvimos otra vez a conversar. Pero realmente es más por la distancia que yo tomé cuando ya dejé de jugar que realmente por ellos como tal.
Sí, 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 excelente. ¿Cómo es Falcao? Que uno ve a Falcao que es cristiano, que tiene una familia.
No, pero Falcao siempre, digamos, en los grupos ha sido muy callado, pero ha sido un tipo que está para todo, ¿no? O sea,
porque era el capitán de la selección.
Sí, también. En la época...
Ah, bueno, era Yepes.
Mario,
sí, exacto, era Yepes.
Pero era uno de los capitanes, sin duda, uno de los líderes. Pero era el mejor 9 del mundo en ese momento.
No es que ahorita vamos a hablar de...
Eso. Pero siempre está para todo. O sea, no es ese tipo que está callado y como que está por un lado solo, no. O sea, él venía y entonces cuando estábamos nosotros acá riéndonos y echando broma o bailando, pues se metía. Y si él no sabía bailar algo, pues y lo sacaban a bailar, pues le tocaba.
Ah, Falcao, qué bien tieso,
¿no? Con la espada, pues, atravesada o lo que fuera, pero le tocaba salir.
Yo creo que yo sería Falcao no por lo goleador, sino por la espada atravesada.
Hola, soy Falcao, los verdaderos campeones. Vamos a ver la entrevista con Carlos Valdés en mi canal.
Hablemos de estas camisetas, pues. Esta, uy, ¿ustedes vienen? Para los que no entienden, aquí no dice Henry, ¿no? No dice Henry. Esto es de Thierry Henry, leyenda francesa do football. Estrella del Barcelona, campeón del mundo en el 98 con Zinedine Zidane. ¿Cómo viste en historia ahí?
Sí, pues? No, bien, bien. El otro día te vi, te soplaron las respuestas,
no,
pero bien.
No, papi, yo la respuesta
de la confesarle la verdad a la gente.
Ese día las tenía acá. Mejor dicho, voy por el trabajo en ESPN, papi. Tenga de duro que para allá voy. Cuénteme la historia de esta camiseta.
No, con Thierry lo enfrenté muchas veces. Casi que ese era el clásico de nosotros con el equipo donde yo jugué. Este es el Red Bull de Nueva York.
Quedan cerca, ¿cierto?
Sí, relativamente cerquita. Cerca. Entonces, sí, era como el clásico. Pero además tuve la oportunidad de compartir con él, de conocernos, de compartir, de jugar con él en el juego de las estrellas. Hicimos muy buena relación, así que después en el compromiso que nos tocó enfrentarnos de nuevo, cambiamos las camisetas. O sea, así como yo estoy mostrando hoy de orgulloso la camiseta de Thierry Henry, sé que él tiene la de Carlos Valdés en la colección.
Ay, este hombre está bajando mucha caña en esa entrevista.
O sea, imagínate Thierry Henry diciendo no, weón.
En una entrevista, ¿no?
Claro, en una entrevista ya.
Él es Boulevard Couché, de Carlos Valdés.
La de Carlos Valdés acá y tal.
No, Esteban está dando mucha caña, mirate, todavía sigue siendo, yo creo que los mejores lugares de la historia.
Hablemos de esta camiseta, título internacional.
Sí, o sea, fue la final de la Copa Suramericana, título del 2015, el único título que ha ganado Santa Fe pues, en esta Copa. Y bueno, tuvimos la oportunidad de estar ahí, hacer parte de ese equipo también y, como te decía ahorita, estar en la historia de Santa Fe.
Hablemos de esta belleza.
Esta, pues,
Chelsea. Frank Lampard.
Sí. Sí, no, si pues alguien está interesado, ojo que todas tienen su...
No es triple A, ¿no?
Sí, no se lo hicimos allá en Palmira, en la tierra de Cris.
Allá los estampados de Sander. Los de Sander tiene una tienda de estampados allá.
La lámpara aquí se me estaba esperando un poquito, las tenía dobladas, guardadas por ahí. Ya pronto estará en el museo y los voy a invitar.
Uy, hay que ir, nos tienes que invitar a ese museo.
Sí, sí, sí. Esto, la cambiamos el juego de las estrellas. Fue contra el Chelsea, que venía de ser campeón de la Champions.
Que viene de eliminar ganarle, al Barcelona.
De ganarle al Barcelona,
y ganan esa final al Bayern Múnich. Ah, hey, hey, the shirt. Hey, I want your shirt. ¿Cómo le decía?
Sí.
Es que sí. Es que sí.
No.
Esa camiseta yo creo que es demasiado valiosa para vos, ¿no?
O sea, esto marca para mí una época muy linda en todo lo que tiene que ver con la Selección Colombia. Y es la camiseta criticada por muchos al principio cuando salió con ese diseño. Dieron no a Adidas cómo nos va a hacer ese diseño para el Mundial. Después querida por muchos. Yo creo que es la camiseta más popular de la Selección Colombia. La del Mundial de Brasil.
Y la de la eliminatoria, ¿no?
Sí, sí, sí. Que es la primera que hace Adidas.
Ajá. Entonces, no, pues es que esa camiseta para mí es todo.
Mira, aquí están.
Desde
aquí
todos
están
los todos. Detalles. Está.
Ay, mira, Adrián Chubén.
Sí, está autografiada por todos los 23 jugadores.
Ramos Abel Aguilar.
Hasta la firma de Pekerman la metimos por ahí también.
Ah, de Pekerman. Arias.
Y pues nada, todos? O sea, pues un jugar una Copa del Mundo.
No, pues.
Comparen, por favor, estos sellos de las camisetas que se vendían en el centro en el 2014.
Es mucha la diferencia. Yo creo que esto tiene un valor sentimental muy bárbaro para vos.
Sí, 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 sí. Además porque siento que ahora, después de que dejé el fútbol, ha sido como lo que más ha quedado también en la memoria de la gente. Pues que yo recuerdo mucho los mundiales y aunque yo soñaba con ser jugador, pues uno nunca dimensiona lo que es realmente jugar un mundial.
¿No es cierto?
Entonces, el álbum de Panini, llenarlo.
Ajá. Entonces, yo tengo un álbum con el ciclo, te voy a mandar una foto.
Las selecciones y todo, pues era lo que uno hacía cuando niño, pero después ya un día estar uno ahí cantando el himno con 50.000 personas.
Y la gente que lo cantaba como si estuviera en Colombia.
No, claro, es que ese mundial fue, o sea, yo sé que el pibe, todos ellos jugaron muchos mundiales y todo, pero realmente lo que nos tocó a nosotros fue increíble.
No, ¿verdad? Y llegaron a avanzar hasta cuartos de final. Colombia había llegado solo hasta octavos y cuando eran menos selecciones. Entonces yo creo que es un mérito muy, pero muy grande todo lo del proceso que ya hablamos de la Selección Colombia. Exacto. Y pues mira, esta medalla, ¿eso es de oro, papi, o cómo es? ¿Eso es qué? ¿Golfi?
No, pues yo creo que hasta el oro no llega, ¿no? A pensar pues que
oro
no,
laminado.
No vayan a caer a la casa ahorita. Pues. Son de oro, muchachos, ahorita le
pero yo creo que el valor sentimental que tiene esto.
Sí, claro. No, además que nosotros después, bueno, Claro que eso tampoco le vamos a mostrar, pero sí conmemoramos como ese proceso con un reloj también que hicimos con la selección. Sí. Todos los jugadores del Mundial que estuvimos ahí.
De esa camada. Bueno, sí. Sigamos con esta que, como decía Mariano Clos, invente, Román, invente. Juan Román Riquelme, que es de mis jugadores favoritos de la historia del fútbol. Calidoso, demasiado calidoso, el 10 eterno de Boca, Román, campeón de Copa Intercontinental, de Libertadores, de absolutamente todo con Boca. ¿Cómo es enfrentar a Juan Román Riquelme? ¿Es difícil de marcar?
Lo enfrenté justo ahí en la Bombonera, en la Liga Argentina. Sí, un jugador muy inteligente.
Muy diferente, ¿no?
De esos que hace que uno le coja cariño al fútbol por la forma como trata la pelota, como filtra los pases, como hace jugar a su equipo, lo que genera también en la gente, ¿no? Ya cuando uno veía todo ese estadio gritando el nombre de Román.
Con la 12, que es la barra brava de Boca.
Claro, entonces ahí uno entiende realmente lo que es el fútbol. O sea, una cosa es uno que se lo cuenten, verlo a través de la televisión o lo que sea, pero cuando ya te toca vivirlo y verdad tenerlo enfrente, saber lo que realmente significa para toda la gente de Boca y para el mundo fútbol, pues.
Este es del All-Star, ¿cierto? De la MLS.
Del All-Star, sí.
De la MLS, porque pues bueno, hacen en la liga.
Entonces,
de
la liga, ajá.
Hacen lo mismo que la NBA, me imagino.
Claro, entonces todos los jugadores, digamos, tenemos el mismo uniforme, pero en el lado izquierdo
el equipo
llevas el escudo del equipo. Entonces, ese All-Star, el equipo de nosotros era London Donovan, David Beckham.
Estrella de la selección norteamericana. Ah, jugaste con Beckham también.
Sí, claro. Fuimos compañeros en esa semana. Tengo una de Los Ángeles Galaxy firmada por Beckham, que no te la trae porque igual... Pues primero no me iba a poner a sacar toda la colección para traer.
Primero no quería. Segundo.
Y segundo, pues con qué necesidad, de pronto acá uno no sabe, se pierden alguna cosa.
Sí, no, yo me la llevo, papi, ahora sí una de Beckham, chao. Se va para Palmira conmigo al camiseta ahí. Aunque estoy vea esta de Román, yo creo que no va a llegar a su casa. Esta es muy bonita, esa es muy bonita de Camilo.
Esta una de sí, la del Napoli fue una. Ah, me gustó mucho cuando la vi. La sacó el Napoli para una temporada y Camilo, que es uno como de mis mejores amigos, de mis panas, tengo las dos de él, ¿no? La del Napoli, la azul, la tradicional.
Y es pesada, ¿no?
Y esta, sí.
Es pesadita. Esta es muy bonita.
Que realmente me gusta más es el camuflado, el camo, pues como el concepto de un equipo, de una camiseta en un equipo de fútbol que normalmente no se ve.
En el Napoli jugó Diego Armando Maradona, pues para los que no... saben ahí.
Es, sabe mucho historia, ¿no?
Pana, es increíble, ¿no? Por favor, si hay un casting en ESPN, me llamas, papi.
Sí, claro.
Me llamas ahí, yo estoy ahí. Uy, esa camiseta.
Fuimos llegando acá.
Esta camiseta es increíble, porque yo soy muy fan de Radamel Falcao García. Y este partido, pues, obviamente para los que nos gusta el fútbol y toda la cuestión, fue impresionante porque Radamel Falcao le hace 3 goles a Peter Cech, a casi nadie, ¿no? Uno de los mejores porteros del mundo. Bien, ahí está, si podemos tomar esto, UEFA Super Cup Chelsea versus Club Atlético de Madrid. Increíble, Radamel. ¿Qué dice?
Para Valdés con mucho cariño, Radamel Falcao García, gracias por la amistad.
Duro.
Uy, pero pana, eso es un tesoro.
Sí.
Eso usted consérvelo muy bien porque...
No, y en ese momento, para mí ese man seguirá siendo uno de los más grandes y en ese momento era...
Era el mejor 9 del mundo, sin lugar a dudas, y no pienso discutirlo con nadie. Radamel Falcao García en ese momento no tenía competencia con ninguno en el mundo. Y esta, sí, pues, que es muy especial también.
Sí, la de James.
Que es después del Mundial de Brasil 2014, el viejo James lo llama Florentino Pérez y le dice, venga, papi, que usted va a ser el 10... El 10 del Real Madrid, o sea, casi nada. El 10 del Real Madrid, creo que es el jugador colombiano más caro de la historia del fútbol, ¿no?
Sí.
Para mi pana Carlitos, con cariño, James Rodríguez 10.
Papi, este man jugó con Cristiano Ronaldo.
Estuvimos acá en Cali, ¿no? Con James.
Sí, sí, sí. Él sí, venía claro, mucho a Cali, ¿cierto?
Vino un par de veces.
¿Y qué? ¿Y a dónde lo llevaste? Pues que se pueda saber. Que pueda saber, no pueda comer cholado, papi, a las canchas panamericanas. ¿Usted qué imaginó, papi?
No, yo me estaba preguntando. ¿Qué te diga?
Vainas turísticas, comer chontaduro, la estatua del Sebastián, a San Antonio.
A los chorizos del Ingenio.
Uy, ¿comió chorizo en el Ingenio?
Claro.
Y pero no se bajó del carro, me imagino.
No podía tampoco, pero.
Donde ese man se baje el carro, se volvió una locura. Ya para culminar, hablamos hace ratico de
del título de la Copa Sudamericana con Santa Fe. Muy bonita esta medalla. Hasta la tela, increíble.
Sí.
Hasta la tela.
Bueno, aquí el viejo Carlos es presentador de ESPN, es comentarista deportivo y me imagino que te ha tocado a distancia entrevistar a los futbolistas cuando acaban un partido. De pronto tirarle alguna pregunta, alguna reacción.
Sí, pues nosotros normalmente lo que más hacemos son análisis del partido como tal. Pero
has visto bueno, cómo veas y toda la cuestión, entonces vamos claro, a invertir los papeles. Vamos a jugar a que yo soy un futbolista argentino. ¿Por qué? Pues porque me quiero poner la camiseta de Román, por nada más. Y este man me va a entrevistar, yo salgo después de un partido, vamos a ver si él se inventa que me fue bien o que me fue mal y vamos a ver cómo le contesto.
Bueno, nos encontramos aquí después del partido tan decisivo que acaba de jugar Cristian y que hoy quiero preguntarle cuáles son esas sensaciones que le quedan después del juego.
Y bueno, qué sé yo, lo que te puedo decir, lo que viste en cancha, ¿no? La verdad, lo dejé todo, puse todos los argumentos. La verdad, manejé muy bien la pelota. Se consigue un empate, ¿no? Un empate de que pronto la gente, la hinchada, quería una victoria. Pero bueno, las cosas son así en el fútbol. Y bueno, a veces se dan las cosas, otras veces no. Pero bueno, aquí estamos, ¿no?
Cristian, no vimos hoy tu mejor versión, tu mejor nivel. Lo mostraba en la cancha. Me parece que el equipo tenía que haber dado un poco más y desperdiciar una oportunidad grande en este partido de local. En esa definición por el título.
Para ustedes es difícil, para ustedes es fácil, quiero decir, en la comodidad de su escritorio, decir que yo no tuve un buen desempeño, pero no sé qué partido, viste, vos pibes, y lo dejé todo en la cancha, me pegó un tiro en el palo, me eché el equipo al hombro, la verdad, pero bueno, esto es subjetivo, la gente allá en la casa lo vio y bueno, tenemos otra oportunidad en el partido de vuelta.
Mirá que yo jugué también al fútbol.
Ah, ¿jugaste? Sí. No te tengo referenciado, lo siento, no te tenía referenciado.
Pero la viví también adentro y esta clase de partido normalmente requieren más de las que ya sabemos que otra cosa, y ahí es donde los jugadores se esconden, ¿no? No te vi por ningún lado.
No, loco, lo que te digo, o sea, si nos vamos a calentar con esos temas, pues ya tenemos que hablar vos y yo en privado, ¿no? Pero la gente vio las cosas, yo doy la vida por Boca Juniors, mi referencia es Juan Román Riquelme, juego en su misma posición y para mí jugué bien, loco.
Ah, yo pensé que jugabas de defensa central o algo así. ¿Jugás de volante de creación?
Juego de volante de creación, pibe, ¿qué te pensás vos? ¿De qué jugabas vos?
La pelota que pegó en el palo fue en tu arco, ¿no?
No, qué partido estás viendo, si vos sos centro. ¿De qué jugabas, perdón?
Zaguero central.
Sí. Vos jugabas de zaguero central, pero te decían el colador, loco, porque te pasaba todo y acá que venís a improvisar. No, ¿sabés qué?
No, la piedra me decía.
No, ¿sabés qué? Yo no quiero hablar más con vos, la verdad me parece que me falta el respeto esto. Dale, loco.
Vemos en estudio, seguimos discutiendo.
Loco, ¿cómo me vas a decir eso? ¿Cómo me vas a decir gracias, Karen? Ahí lo tienen para que lo sigan en las redes sociales, para que estén pendientes de sus transmisiones de los partidos en ESPN, porque el hombre es comentarista también en ESPN, le está yendo muy bien. Así que bueno, por aquí nos estamos viendo y queda pendiente la visita al museo que vas a abrir.
Así es, allá van a ser los primeros que voy a invitar.
Saludos, mi hermano, muchas gracias.